FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hubo que tomar una decisión y fue tomada la decisión. Hubo que elegir un tema para el programa de hoy y no hubo duda, elegí educación. Hace mucho tiempo que quiero hablar de la educación, pero al momento de plantearme cuál es el tema de la educación, hacia dónde quiero apuntar con mi editorial acerca de la educación, se me acercó un montón de ideas diferentes acerca de hacia dónde encararlo, el aprendizaje, las formas de la educación, la educación formal, la educación informal. Llegó el momento de decidir nuevamente, de recortar, y surgió en mi mente un caso puntual de las crónicas policiales, en el cual se reconocía abiertamente que un sujeto había asesinado a 3 personas con el auto y había intentado fugarse, luego había sido baleado por personal de la policía de incógnito, por decirlo de alguna manera. Este muchacho, Fernando Carreras, pasó 7 años preso y había sido condenado a 30 y fue soltado por la justicia hace escasos 6 o 7 días. Pase si quiere.
¡Esto no es una editorial!
¡Esto es una editorial!
¡Es una editorial!
¡Esto es una editorial!
¿Ah,
sí? Sí, esto es una editorial, Van Velde.
Bueno.
El caso es el siguiente, el muchacho fue soltado y a nosotros nos queda esta pregunta con respecto a la educación. ¿Quién nos enseña qué es la justicia? Nosotros creemos en esta cuestión de que las leyes las hacen gente que sabe cómo hacer las leyes y que las ejecutan gente que sabe cómo ejecutar las leyes. ¿Quiénes nos enseñan esto? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿De dónde parte la educación? Entonces ahí es donde se me ocurre distinguir entre educación formal y educación informal. Ahí es donde se me ocurre plantear que esta idea de la justicia no viene adentro de la escuela, viene en la sociedad. Y entonces nosotros vemos a un señor juez decir esto es de tal manera y uno le cree porque nos han enseñado a creerlo. Pero resulta que la educación no se termina una vez que nos han enseñado algo, sino que es una continua revisión de cada uno de los conceptos que en nosotros han querido formar. No terminamos nunca de aprender. Con este caso en particular, el caso de Fernando Carreras, hemos aprendido que en realidad la justicia tiene aristas que quizás desconocemos. Este señor Fernando atropelló 3 personas, es verdad, pero estaba inconsciente después de haber recibido un tiro de itaca en la mandíbula. Recibió 8 balazos más de los 36 que aparentemente dispararon hacia su coche. Estuvo internado durante un mes, salió vivo, no se sabe por qué, porque hicieron todo lo posible para que muriera. Estuvo 7 años preso y salió. ¿Quién nos enseña qué es la justicia? ¿Cuáles son las escuelas que nosotros, a las cuales nosotros concurrimos? Esas escuelas que pueden ser formales, como esas instituciones que parecen cárceles por su estructura y que nos arriman hacia lo que es la educación académica, o otros lugares en los cuales aprendemos varias cosas, como por ejemplo qué es la justicia y quiénes son los que ejecutan la justicia. Una escuela puede ser cualquier lado, puede ser un minuto parado entre 2 estaciones, puede ser un momento de reflexión entre flores y floresta.
espina, yo soy el dolor. Sombra yo soy.
Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Entre Flores y Floresta. Hoy, como hemos publicado en Facebook, o como lo publicaremos en breve, somos un globo pateado al aire, un día de viento, porque nos falta el hilo. Nos falta no. Sol que nos atrae hacia la Tierra y nos mantiene de forma estática en un sitio particular, así que hoy será un programa en donde aprenderemos y nos educaremos acerca de cuáles son las múltiples direcciones hacia las cuales podemos dirigirnos con nuestro pensamiento y nuestra palabra.
Muy buenas noches.
No te dejaba entrar.
No te vi así como, o sea, no te vi en la actitud de sostener el globo y de soplarlo. Yo se me hacía como que entraste como más parsimonioso. Y te pregunto.
Pregúntame.
Te pregunto. ¿El piolín del globo es lo que lo lleva a tierra? ¿Es el peso del globo?
El piolín del globo es lo que mantiene a la Tierra sujetada al globo. Sin ese piolín, la Tierra quedaría flotando lejana de este globo que es
órbita.
El centro del universo.
Mirá vos, qué cosas que uno aprende.
Vos sabés que todo globo inflado con determinada cantidad de aire inmediatamente se transforma en el centro del universo.
Mirá vos, en estos días que uno viene a aprender, ¿no? Que se encuentra con esas cosas que de repente nos llegan a nosotros de la mano de, puede ser, de la naturaleza, de nuestra propia experiencia, que nos lleva a decir, mirá, aprendí algo que no sabía.
¿Viste? Todos los días se aprende. Ahí se va Ceci, chau Ceci.
Chau Ceci.
Muy linda la foto.
Te iba a preguntar, pero no, ¿qué día es hoy?
¿Qué día es hoy? Hoy es 13, hoy es miércoles 13. Si quieren comunicarse con el programa Entre Flores y Floresta y dejarnos algún comentario acerca del globo, el mundo y el piolín, o de la educación, o de la justicia, o de lo que se les cante el ocote porque hoy no está Sol para restringirnos, pueden hacerlo al 466-6559, marcan 0237 si están fuera de Moreno. Y si quieren mandar mensaje de texto, pueden hacerlo al
156154. Anote, señora, eso, 54-15-61-54-03-59. A esa dirección de números, ustedes nos pueden enviar un mensaje de texto con un dispositivo pequeñito que empezó siendo una opción. ¿Se acuerda usted? Empezó siendo una opción. Usted, si quiere, puede tener un celular. Hoy no tiene celular,
perdón,
no
empezó existe. Empezó siendo una opción de gran tamaño.
Empezó siendo una gran opción, el ladrillote, ¿te acordás?
¿Te acordás el tango? El tango era un ladrillo, literalmente el tamaño era
el
ladrillo.
El tango era un paquete de pucho.
Bueno, y las primeras son las imágenes esas que nosotros podemos ver en las películas de la Segunda Guerra Mundial, que era una mochila con un teléfono adherido.
Te puedo decir que por ahí a nivel más doméstico, el precursor del celular pudo haber sido el zapatófono.
No, no, el precursor del celular fue la latita con el piolín. Claro, el vasito con el piolín. Dos vasitos unidos por un piolín.
Ah, bueno, si lo corta. Bueno, está bien, sí, puede andar esa. Yo esa la tenía más como el precursor de la gallina que no está.
¿Cómo de la gallina que
claro,
no está?
Claro, viste que el vasito con el piolín, vos le pasás el piolín para el otro lado, lo humedeces y tirás levemente y empieza.
Vos sabés que yo estoy totalmente en contra de esta cuestión de sacar intimidades al aire o en televisión, pero vos andás chupando piolines por ahí.
No, no, no es que los chupo, sino que me chupo los dedos y. Ah. Y ahí, claro. Y ahí humedezco el piolín, es una gotita, no hace falta mucho más, claro. Entonces vos, claro, te hace como la gallinita clueca, cuando está por poner huevos.
Me parece que lo que Mariano trataba de acotarnos era el nombre científico del instrumento, que es cuica, si no me equivoco.
Bueno, pero la gallina clueca es la que está poniendo huevos y hace efectivamente ese sonido. Quizás esté todo conectado,
como el globo
sospecho.
y la tierra, a través de un piolín. Todo puede ser conectado con un piolín. Como piolín, por ejemplo,
divino.
El tema que atraviesa nuestro programa hoy, la educación. Y tenemos hoy a ausencia de Sol, tenemos la invitación, tenemos la agradable presencia que en minutos más entrará. Ahora creo que está dándole lecciones de matrimonio a Cecilia.
Si la agarró en la puerta, le dijo, tengo un par de cosas que contarte.
Claro, le empezó a dar algunas lecciones. El señor Van Velde va a estar acompañándonos para educarnos, para desaznarnos.
Cuando no hay sol, nos nubla con su conocimiento.
Me encantó la metáfora, si puede llamársele
sí,
así. Es una metáfora, ¿no?
Es una descripción, sí, puede ser una metáfora. Seguro alguien va a decir, no, eso no es una metáfora, es una tragedia, pero no importa. No se preocupen, ustedes saben de qué estamos hablando.
Bueno, entre otras cosas que tendremos en el programa de hoy, tendremos a Ojo de Buen Googlero. Tendremos cine, seguramente vendrá el cadáver resucitado de, ¿cómo se llama? El que hacía la educación de nuestros niños.
El doctor Sokolinski.
El doctor Sokolinski vendrá en forma de zombie a darnos alguna lección sobre los niños. En la sección de filosofía, filosofiaremos acerca de la educación y en realidad cuál es el verdadero sentido de la misma según la formalidad de los estados.
Ya que tirás ese título, ¿puedo traer a los niños que están afuera esperando cuando te toque? Así los siento alrededor tuyo y hacen preguntas.
Sí, sí, pueden entrar todos los niños que están afuera.
Dejad que los niños vengan
a mí, dijo un barbudo de pelo largo. Y también lo dijo Graci. Sí, lo dijo.
Sí, lo dijo.
Lo dijo en algún momento dando misa, dijo, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí.
Qué loco, porque me hiciste pensar, qué loco si alguien pudiera hacer una edición de momentos de la vida de uno y sacar momentos de contexto, ¿no? Y decir, te saco esa frase que dijiste en ese momento y en ese lugar y te la llevo a otro momento y otro lugar y te digo, mirá lo que dijiste. Claro, onda 6, 7 y 8.
Tipo 6, 7, 8.
Sí, totalmente. Bien. Es decir, sacar de contexto y poner... De repente, cuando vos dijiste feliz cumpleaños, así saltando, gritando, te lo ponen en un momento en el que supuestamente no...
En el velorio de la tía.
En el velorio de la tía
Yolanda, todos llorando, y el otro saltando y dice, ¡eh, que sopla la vela, que la tía está recontenta!
¡Sopla la vela, tía! Y claro, y ahí como que no queda bien.
En realidad habría que ver de qué manera se lo pega. Porque vos sabés que el tema de la contextualización, sabemos, ¿no? Todos nuestros oyentes y todos los que están... los niños que están ahí afuera del otro lado del vidrio y los que están en el fondo de la canchita.
Y los
saben
espíritus que escuchan
en
el éter también.
Sí,
no.
El éter es algo que no existe, pero también el éter. Todos saben que cualquier mensaje tiene un contexto determinado que lo determina.
Valga la redundancia, ¿no?
Exactamente. Ahora, si el contexto determinado que determina el mensaje cambia, la lectura de quien escucha el mensaje, que está determinada por el contexto que lo determina al lector,
sí, ya me
va a cambiar.
Yo estaba pensando en meterme en un banco disfrazado de pollo y decir, tienen todos feriado el viernes, ¿no? Y ahí es como que hay un contexto y que yo lo forcé, digamos, no, ahí no me determinó nada. Yo no, es decir, si lo hiciera, es probable que empiece una especie de espiral descendente en mi vida psicológica, ¿no?
Sí,
y que esté obligado a continuar rompiendo contextos, ¿no?
Claro.
Pero ponele que no, que yo como acto aislado yo decida, bueno, voy a romper un contexto. Mira cómo no me determina el estar en una cola de un banco. Y si me la banco, me pongo un disfraz de pollo.
Sí.
Y digo, todos el viernes tienen feriado. Que nadie va a decir.
¿Todos
que,
quiénes?
Todos, no, no, para gritar así.
A todos.
A todos, al que quiera bien oírlo.
Bien, el contexto del mensaje es esa cola del banco en la cual nadie te va a dar pelota.
Vos decís que nadie le va a dar pelota a un tipo vestido de pollo.
En traje de pollo puede ser, bueno, puede ser que por el traje de pollo te miren un poco más y digan, bueno, a ver, ¿a dónde dice en pollería Pedro los viernes son feriados?
Claro, bueno, vos decís que
pero estarán buscando
pensar
algo más atrás del mensaje, que es eso lo que yo digo, que la determinación contextual del que está observando el mensaje.
Ah, esa parte, la del que está observando, la agregó recién.
El que está leyendo recién el mensaje, dije. Está determinado por su propio contexto.
No, vos dijiste contexto está como tres veces. Dijiste bueno, en el contexto del contexto, que yo me contextualizo y que contexto te determina y que lo unto con manteca. Contexto, contexto, y ahí dijiste te determina.
Te determina, claro. Bueno, te determina.
No, no te determina un carajo.
Sí, pero te determina el contexto del que lee y el contexto del que emite el mensaje. ¿Sí? Si el que emite el mensaje descontextualiza, digamos, es un mensaje fuera de contexto, sí, lo que sucede es que puede ser tomado por loco o puede ser tomado por misterioso. Digamos, cuando se te aparece, sí, escúchame, se te aparece un tipo de barba, pelo largo.
Explicación científica si la sabes.
No, no, escúchame, es una ciencia y es la psicología o la psicología social. Si te aparece un tipo de pelo largo, barba, y te dice, soy el hijo del hombre, pero también soy el hijo de Dios, soy tres en uno. Vos decís, sí, este boncha está loco, está claro, está.
Sí, claro, tomá, escuchame una cosita, comprate una pepa, claro, tomá, sí, sí. Andá a la esquina.
Le dicen como le dicen en el tren a todos los que prenden algo, amigo, sale una.
Claro,
le dicen así,
sale una.
Pero si vos lo ubicás en un contexto en el cual se necesita un Mesías, de golpe te creas un Jesús.
¿Para qué contexto necesita un Mesías?
Y por ejemplo, hace 2012 años atrás.
No me consta que ese tiempo existió. Porque yo puedo pensar tranquilamente que lo que dicen los libros es mentira, es mentirijilla.
Sí,
y que es mentirijilla y que nunca existió un señorcillo que... No, nunca existió un señorcillo que dijo y dejad que los niños vengan a mí, sino que de repente nunca existió un grupo de gente que creyera en eso.
Bien, el tema es el siguiente.
¿Qué te pensás? ¿Que usamos toga y somos boludos? Sí. Claro.
Bueno, calzó, a 12 boludos los calzó por lo menos.
Es lo que dice el librillo.
El tema es el siguiente. Si este muchacho, Don Jesus,
sí,
Jesus Christus, el tipo calzó en determinado momento porque en ese momento se necesitaba eso. ¿Entendés? Es como dice Marx.
Pero ponele que nunca haya existido y que nunca nadie jamás necesitó un Mesías. Que es en realidad a lo que va a venir la columna de cine. Esta idea del héroe, digamos, que siempre aparece en las películas y como que siempre todos vamos a necesitar un héroe, alguien que nos venga a salvar. Y la verdad es que yo tengo mis serias y concretas dudas al respecto.
¿Por qué?
Porque no creo que haya un tipo capacitado por encima de la masa amorfa para tomar decisiones por el bien de la masa amorfa.
Por ejemplo, un presidente.
Nadie, no te hablo ni de ahí. O sea, ni siquiera te estoy hablando de un capitán de un equipo de fútbol de barrio. No, menos un presidente. Menos, claro, alguien que lo decide, que toma esas decisiones y se pone en ese lugar de líder y de yo llevo el vellocino.
Sí.
Al punto de decir, bueno, todo eso lo hace solamente porque nos adora y nos quiere y es un
no, porque considera que lo que necesitamos puede ser. No es que yo esté defendiendo la postura. Yo lo que estoy defendiendo simplemente es la postura desde el punto de vista que la verdad es lo que existe.
¿Ah?
¡Ah, te agarré! ¡Te agarré! La verdad es lo que existe. Entonces, si hay un sujeto que toma decisiones por encima de la masa amorfa, existe esa posibilidad, se da. Punto. Si hay un sujeto que por encima de la masa amorfa dice, yo soy el camino, seguidme y vuestros niños vendrán a mí, es verdad porque existe.
Nah,
existe porque es verdad.
Existe porque es... No, ninguna de las dos. No. Claro, la gente lo cree. Por
y
eso
bueno, ¿y qué es lo que conforma
pero
la
no
verdad?
Pero no es que existe. No es que lo que existe... Claro, se repite. Y de esa sí manera vos construís creas una idea en la cabeza de otro, creas esa verdad, pero la verdad no existe. Lo que haces es generar una conexión.
Y bueno, pero a ver, el hecho de que la verdad no exista, ¿no te puede ser también una repetición de decir la verdad no existe, la verdad no existe, la verdad no existe?
No hay verdad. ¿Verdad según quién?
Pero si vos decís no hay verdad, es una contradicción lógica, porque ya por lo menos estás diciendo una verdad, que no, es que no hay verdades.
No, sí, de hecho hay una verdad detrás de todas las posibles verdades. Y esa verdad es que nunca vamos a saber cuál es esa verdad. Es una absoluta y hermosa paradoja.
No es hermosa, es simplemente un solipsismo. Es una contradicción lógica.
No, es hermosa.
No es hermosa.
Es hermosa.
Tiene dos narices y cuatro tetas en un solo ser. No es hermosa, dijiste.
Depende
de cuántas birras tenga encima.
Depende de cuántas birras tenga encima, depende de en qué isla esté y cuánta gente más haya alrededor. Digamos, depende de las opciones.
Depende del contexto. Depende del contexto. Es lo que nosotros vamos a encontrar como verdad. Depende del contexto, es lo que nosotros vamos a encontrar como educación. ¿En dónde se da la educación, querido hermano mío?
Y la educación se da fuera del cerebro humano y dentro de él es que se incorpora y genera una especie de cohesión con la masa, llamada masa gris.
Sí, que en materia, realidad, ¿no era?
Materia gris, que me dijo un profesor de biología que encima es mentira, no es gris.
¿De qué color?
Tiene zonas de diferentes colores. Nosotros la vemos gris porque la vemos desde arriba, de lejos, y somos muy grandotes.
Y estamos muertos cuando nos la
y
vemos.
Estamos, claro, cuando la vemos ya directamente no está, pero me dijeron que no.
Que no es gris, que tiene distintos colores.
Claro, tiene distintos colores y nosotros, en realidad, por un problema visual que tenemos, que son muchos, efectivamente lo vemos gris.
Mira vos, o sea que la educación es todo lo que sea desde afuera hacia adentro y que nos afecte en nuestra materia gris, que no es gris.
Exactamente.
Muy bien, esa es nuestra definición de educación para esta noche. Por lo tanto, vamos a ver qué... de todos los ejemplos que después de nuestra hermosa tanda, en donde ustedes van a salir corriendo a comprar porque los hemos educado para que compren todo lo que se vende, van a averiguar qué de lo que les vamos a decir es educación y qué no. Porque hay muchas cosas que están del lado de afuera y te entran.
Todo entra.
Y te afectan el cerebro.
Todo entra y te afecta el cerebro.
O sea que todo es educación.
Sí, todo, absolutamente todo. De todo hay algo para aprender. O sea, vos podés andar por la vida así teniendo experiencias, ¿no?
Así con las manitos para
sí,
arriba.
Sí, con las manitos para arriba, así, mirá cómo tengo experiencia, pero no me quedo con ninguna. Igual es mentira, porque siempre algo queda. Pero hay gente que pueda, de una experiencia mínima por ahí, extraerle un poco más el juguito a la situación y decir, mirá cómo aprendí un poquito más.
Sí, o sea que hay educación, es algo que de afuera hacia adentro, cuando nosotros con las manitos arriba salimos diciendo, mirá cómo experimento.
Inclusive eso.
Inclusive cuando salimos, claro, con las manitos para afuera, mirá qué experimento, y es que algo nos deja. Nos queda algo de eso que nos ha entrado. Entonces, o sea que nos entra algo, cuando sale lo que nos entró, nos deja algo adentro que es la educación.
Sería más aprendizaje que educación.
Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno, inclusive según el poeta, el amor con los años desaparece.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo. Como ayer, y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Fuck it. ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambian lo que siento. Lo que ayer el amor se está volviendo los sentimientos. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, forzar un momento, formaron parte de una verdad. No, no, no.
tanto como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor.
Quiero voces, arrancátela.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor, temor. ¡Ya!
Cuidado con el temor.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos.
Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho.
Fortunato Malimasi, profesor universitario.
Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo
creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Educación. Y para educarnos, hoy contamos con la excelentísima presencia del internacional, del licenciado en matrimonología.
Matrimoniología sexual.
Exacto. Matrimoniología sexual. El señor licenciado doctor Van Velde.
Mi nombre es Theo Holy Marin Van Velde. ¿Cómo
anda? ¿Von o Van?
Van Velde.
Van Velde.
Van Velde.
Van Velde. Vos sabés que, perdón, que te tutee.
Usted.
Ah, bueno.
Usted.
Sabe que Van Velde me suena mucho a... en una esquina, la momia. En la otra esquina, Van Velde.
Usted sabe que ha dado justo con el clavo porque yo he sido en algún momento a luchador de catch.
¿Ah, sí?
Así,
¿eh? Oh, mira.
Mira qué pequeño es el mundo y que cómo coinciden las cosas. Que era el martillo de plata.
¿Por qué el martillo de plata? ¿Tenía un martillo de plata?
No, pegaba con una silla.
¿Y qué? ¿Por qué martillo de plata?
Porque era un hombre que en ese momento sonaba bonito y había visto un martillo y necesitaba dinero.
Ah, bien.
Entonces, cuando me preguntaron cómo se iba a llamar usted, yo dije martillo de plata.
Ah, bien. Es como exactamente la misma historia que el hombre araña, los primeros dineros que juntó.
Sí, exactamente, cuando, no sé.
Claro. Bueno, a lo que nos truje, señor licenciado doctor Van Velde.
Oye, venía pensando cuando estaba llegando para acá y me dijeron que no iba a venir la señorita Sori y dije, me parece que es un buen momento para que la audiencia llegue a un conocimiento importante, profundo, para alcanzar el máximo placer en el matrimonio perfecto.
Bien.
Y para eso he traído aquí algunos de mis consejos.
A ver, díganos el primero y desarróllelo para que podamos sentir ese saborcito de la educación entrándonos.
Hablando de saborcito, yo estaba pensando en contarle sobre los sustitutos de lubricación para que la pareja sea lo más
lubricada
posible.
Okay.
Y dice, en caso de que falta secreción mucosa durante el juego de excitación, existe la opción B,
Zalepa.
Ah, bien. Bueno, para aquellos radioescuchas, oyentes, que no son políglotas, lo que el señor Van Velde ha dicho, que cuando está sequito escupan.
Exactamente, y de hecho, no. No confundir, porque si bien el acto es el mismo, sí. No confundir el ritual que está alrededor.
Ah, o sea, usted quiere decir que...
No puede
que...
usted... No. No, es más un depositar, casi le diría, cual la abeja que se posa en la flor.
O sea que no es, digamos,
un yo-yo, como el yo-yo de baba. ¿Qué hace usted? Con eso, usted va sobrevolando la zona hasta que atraviesa. ¿Vio el Jurassic Park?
Sí.
Bueno, en la 1. En la 1 vemos como el helicóptero entra entre los dos edificios y... no, perdón, dos montañas.
Sí, sí, eran dos montañas.
Y caía suavemente.
Sí, o sea que no es, digamos, no es solamente el acto de lubricar, sino que conlleva toda una simbolización.
Además tiene la ventaja de ser un auxiliar natural, comparado con otros de origen artificial, como la bandina o... el líquido de frenos,
sí, sí. El cualquier famoso enjuague del pelo, ¿cómo se llama? El acondicionador.
La crema de enjuague, crema que de enjuague. Además, bueno, cumple esa una buena función, que es espanta olores.
Ah, bien, bien. Bien, o sea que aconsejamos, podríamos aconsejar, no sé, yo no lo aconsejo, le consulto a usted. ¿Es aconsejable, doctor Van Velde, que se coma una pastillita de menta para después salivar con un olor rico?
Yo le diría que en el momento del coito para lubricar la pastilla de menta es como poco útil, porque la pastilla tiende a quedar pegada en superficie. Necesitaría algo como más líquido.
Ah, bien, bien. Tampoco una pastilla de esas de cloro que se mandan en la pileta, tampoco.
No, porque, ¿qué pasa? Elimina la fauna natural que existe en esa zona, que es muy necesaria para que no le crezca otro miembro.
Bárbaro. Perfecto. ¿Algún consejo más, por favor, doctor?
Por supuesto, señor. Yo soy un libre abierto y le puedo indicar, para que usted sepa, dos posiciones principales para el coito. Para el coito. La primera, la posición versa, en la cual el plano anterior al hombre está vuelto hacia la mujer. Y la segunda, posición aversa, en la que ella está a espaldas de su compañero. Y en cada una de estas dos posiciones son posibles diversas actitudes o posturas. Aunque varios autores consideran la segunda opción como la más natural por razones filogénicas.
Para la monada, para la masa de monos que nos está escuchando ahí afuera del otro lado.
El perrito, se entiende.
O vaquita mirando el tren.
Ah, vaquita mirando el tren no conozco, porque allá es en Francia que... no nos dejan porque, a las vacas.
Hay pocas vacas allá en Francia. Acá es muy usada, vaquita mirando el tren es igual que el perrito, pero como que gira el cuellito para atrás. Es como la vaca que te da la espalda, pero te mira cuando pasa el tren.
Es muy importante para que el matrimonio sea perfecto que no mire para atrás.
Ah, no lo tiene que mirar.
No, es una sensación como que de desconfianza. Como que no sabe quién está atrás.
Ajá.
En algún momento puede ser que impulso personal lleve a girar, pero no. Hay que refrenarlo.
Bien, hay que refrenarlo porque puede, digamos, proyectar hacia el cónyuge o la cónyuga una ofensa de decir, ¿quién es que me está acercando por atrás algo?
Exactamente, por más que acomode bien, como diría en francés, acomode la bicicleta, por claro. Más bien que acomode la bicicleta, no necesariamente uno tiene que desconfiar. La bicicleta es la bicicleta.
Es la bicicleta. Uno tiene que reconocer la bicicleta por el andar y no mirándola.
Exactamente. Es como... casualmente doy un seminario también sobre resbalada, a ver cómo se dice en Sudamérica, resbalada en el inodoro. En China había hecho la garra del dragón.
Sí.
Y había gente que normalmente habíamos hecho un estudio en el que normalmente la gente se levantaba y miraba.
Sí. Sí, sí, yo soy de esos.
Y claro, y miraba, y, pero ¿qué va a mirar si es suyo?
A ver,
¿qué?
Si, pero no sé, uno mira.
No se le va a parecer.
Y sí, pero a ver, usted cuando despide un hijo que se toma un tren, ¿no lo mira hasta que se aleja?
Hace bien sin mirar atrás.
Ah, bien. Bueno, eso ha sido el doctor Van Velde trayéndonos un poco de desaznamiento sexual matrimonial. Muchas gracias, doctor.
Muchas nada.
Escucharé todo el silencio planetario.
Gracias por los aplausos. Estamos en educación, estamos en Entre Flores y Floresta, estamos en la parte del cine, de la mano, del paladar, de la lengua de don Matías Lionel Carestia.
Qué lindo. ¿Cómo me entusiasma hablar de cine de manera irresponsable, sobre todo? Pero más que nada, hablar de cine y pensar en traer el tema, la esfera del cine, traerla hacia el tema que central del programa de hoy, que tiene que ver con la educación, ¿no?
Claro.
Y hoy los voy a desasnar, manga de asnos, en la cantidad de cosas que el cine nos está educando constantemente.
¿Qué nos está diciendo el cine constantemente?
Usted sabe que nosotros somos criaturas, que llegamos a este mundo y que, cual pequeños, tendemos a imitar a los demás. Y ante la falta de referentes, aparecen las representaciones, ¿no? Cuando no tenemos un referente real, empezamos a buscar representaciones. ¿Y qué es el cine sino una gran fábrica de representaciones que no es, digamos, de alguna manera azarosa? Los mensajes que existan en el cine van a estar ahí con un motivo particular. Estoy pensando más que nada en el cine comercial, ¿no?
En el que vamos a los estrenos.
Claro, el del estreno, el que te lleva el Hoyt, el que te vende el pochoclo, el que te para la película en la mitad para venderte más pochoclo. A ese.
¿No era para el baño?
No, para el pochoclo. Me quedé recaliente. Pero bueno, no importa. La cuestión es que el cine desde tiempo inmemorial ya tiene esa carga de servir como una especie de espacio de programación de las masas, ¿no?
Sí.
Ya cuando se empieza a inventar, digamos, a descubrir más que nada, a descubrir cuál es el mecanismo de edición, el mecanismo por el cual se puede hacer que un espectador entienda un mensaje audiovisual. Pensemos primero en un mensaje visual, o sea, ver una representación y de qué manera el espectador llega a conectar y a producir sentido a través de lo que ve. Esto se viene desde la época de los nazis, se viene desde mucho antes. El principio de 1900 con la llegada de esta corriente de científicos denominada positivismo, ¿no?
Sí.
Y un poquito del estructuralismo, le agregamos un poquito de cositas de los rusos que en esto saben bastante.
¿Comunismo?
El comunismo, claro. Los grandes teóricos del cine han sido en su mayoría tipos que han venido de esas zonas, ¿no? De la vieja estepa
comunista,
no rioplatense, ¿no?
Claro, sí. Y digamos que tenían razón los yanquis cuando decían la amenaza roja.
Totalmente, o sea, para si hay algo que es amenaza y es rojo para los yanquis son los comunistas, pero en realidad tenía que ver con esta necesidad, esta gran tendencia que hay de los tipos de aquel lado de la cortina de hierro, de la ex cortina de hierro, esa tendencia que tiene a teorizar, ¿no? Y a producir contenido, conceptos y a elaborar teoría, más que nada, en torno a ciertos fenómenos. Lo tenemos en la literatura, lo tenemos en varios. Bueno, en el cine no es excepción. Y resulta que estos tipos descubrieron que el cine en general servía bastante para sensibilizar a las masas, más si las masas no eran masas, digamos, ilustradas. Es ahí donde empieza a aparecer el cine de propaganda como un momento en el cual, no el cine de propaganda, perdón, aparece la Segunda Guerra Mundial como un momento importante para empezar a introducir este cine de propaganda, ¿no? Esta forma de interpelar a una gran masa de espectadores. Imagínate vos que en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba apareciendo esta amenaza roja, los tipos se iban con un proyector, se metían en un pueblito, en un granero, metían a todos los tipos del pueblo ahí, los llamaban, ¿no? Los metían ahí y les hacían ver una película. Una película que hablaba de lo copado que era de Lenin y lo malo que era quien estaba en ese momento. ¿Estaba Roosevelt?
Sí.
Bueno, lo malo que era Roosevelt. O Churchill, no sé, alguno de esos. Y decían, este capitalismo malo, ellos que son malos, y nosotros que somos buenos. Y digamos, siempre esta idea de la propaganda. Obviamente los yanquis del otro lado estaban haciendo exactamente lo mismo. Hacían el mismo tipo de películas, cine de propaganda, pero exacerbando la batalla, diciendo que los yanquis somos los mejores, bla, 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 bla. La cuestión es que en ese momento que se usaba para eso, fue una especie de principio de la Guerra Fría, digamos, ahí empieza a aparecer la cuestión de los medios. Si bien en la época de Vietnam, estamos hablando de 30 años después de esto, 30 años después de esto, aparece la guerra ya no como, como una cuestión que nosotros podemos usar el cine, sino que en los 70 aparece la, la televisión. Entonces logran meter el terror de la guerra, logra meterse en la casa de cada uno de nosotros espectadores, y es ahí donde este cine de propaganda gana el terreno más, más grande, digamos. Se mete en la casa de cada uno de los fulanos que está, digamos. Antes los tenían que llevar en la vieja Rusia, los tenían que meter en un granero, y véanse la película, vean el acorazado de Potemkin. Y de ahí salían todos recalientes, mirá qué hijo de puta, cómo lo...
Claro, digamos que logra una mayor masividad todavía.
Exactamente, exactamente. Y no solo que logra una mayor masividad, sino que logra algo mucho mejor. Logra una mayor masividad en dosis muy pequeñas. Vos calculás que si yo paso una película en un granero, cuando salen los tipos se quedan todos conversando. Claro. Y generás cohesión social, etcétera. En cambio, llevando una película a cada, o sea, ese mensaje a cada casa, generás un microcosmos y no necesitas que haya más sociabilización que la que hay en ese núcleo familiar, que todos sabemos cada casa es un mundo.
Sí.
Y digamos, la autoridad en algunas casas no puede ser, apenas puede ser cuestionada. En cambio, en una asamblea, todas las autoridades están...
Una posibilidad de construir una mirada o una crítica diferente a la que se pretende implementar a través de esta información cinéfila.
Claro, pensemos más que nada en la información. Vos decís información cinéfila, yo lo pienso más que nada como un vehículo, en realidad. Aparece la imagen audiovisual y yo puedo hacer una película en mi casa y tratar de difundirla. Pero digamos, estamos hablando de los que tienen la posibilidad de difundir a una más grande escala. ¿Cuál es el siguiente paso evolutivo? Si tenemos primero monada en granero, después tenemos familia frente a la tele, ¿cuál es el siguiente paso evolutivo?
Que se la meten en el cerebro por vía satelital.
No, hay algo intermedio que es los contenidos de internet. Contenidos de internet son esa cuestión que se nos acerca, hablando de internet, ¿no? Todos esos, esa posibilidad de introducir un mensaje directamente a un usuario. Ya queda totalmente excluido el núcleo familiar.
Exactamente. Y uno se utiliza la internet para informarse. Y se informa de esta manera, irresponsablemente.
Yo no quiero saber nada, verdad no quiero saber nada.
No me interesa ser profundo, no me interesa que investigar, ¿no? Yo lo que quiero es que me den todo bien masticadito y la porción, digamos, casi digerida.
Un canapé cuasi masticado tendría que ser la
información. Exactamente, y para eso nada mejor que Ojo de Buen Googlero.
Ojo de Buen Googlero, qué buen momento.
En Ojo de Buen Googlero hoy vamos a googlear un nombre y un apellido que son los de la masacre de Pompeya hace 7 años atrás y de la libertad de hace 6 días atrás. El nombre es Fernando Carrera y ya vamos a ver que lo primero que nos aparece es algo que dice Justicia para Fernando Carrera, Facebook. No vamos a leer eso porque no queremos saber nada de
Facebook. Es una base de datos del FBI.
Claro. Después vemos que dice El Rati Horror Show, que hablará Matías en otra ocasión, porque es una película, un documental acerca del caso. Y nos vamos a donde dice Noticias sobre Fernando Carrera. Dice, el cine hizo justicia. Es el diario El Día Argentina Online. Dice, el Tribunal Oral Criminal número 14 ordenó la semana pasada liberar a Fernando Carrera, a quien la Corte Suprema de Justicia anuló la condena, punto suspensivo.
La condena que le dieron con mucha certeza, ¿será?
Sí, sería justamente aplicada, podría ser el término que estabas buscando.
La condena que no importa cuántas disculpas le pidamos, ¿ya la quedaste?
Bueno, por ese lado podemos ir al segundo título que nos aparece, que es Después de 7 años quedó libre Fernando Carreras, 7 del 6 del 2012. Es del diario La Nación y dice, después de 7 años quedó libre Fernando Carreras, pagó una fianza de 20.000 y dejó 20.000 pesos y dejó el penal de Marcos Paz. Emotivo reencuentro, punto
entre
suspensivo.
Yo imagino que el emotivo reencuentro habrá sido entre los 20.000 pesos y el señor que se los cobró, porque encima encima la tuvo que poner, pobre chabón.
Ah, encima
pobre
de que lo masacraron 7 años adentro de la cárcel, lo mandaron al lugar más picante, como textualmente comentaba él en una entrevista, le tuvo que poner 20 lucas para salir.
¿Qué tan viable es hacer una causa y decir, che, habilitemos una cuenta y le ponemos 20 centavos cada uno, juntamos una tonelada para que el chabón tenga ahí un algo, una alegría? Y no, no sé, te pagamos un viaje a, no sé, acá a Chapalmalá, a donde sea, pero darle una alegría así de arriba.
Y podríamos hacerlo.
Porque nosotros le pagamos el sueldo a los guachos que lo metieron al chabón ahí adentro, ¿entendés? Sí, entonces sí. Más o menos podríamos sentirnos un poquito culpables de darle de comer a esa manga de garca. Que bueno, que tú...
Bueno,
que...
y el último titular dice, es el de lavoz.com.ar. Dice, masacre en Pompeya, quedó en libertad Fernando Carrera, la voz punto suspensivo. Puede ser la voz del pueblo, la voz de...
Sí, la voz de alguien.
La voz de alguien. Y dice, estuvo 7 años y 4 meses preso. Había sido condenado a 30 años de prisión, pero la corte dispuso ayer revisar nuevamente el... punto suspensivo. Yo creo que sería el bolsillo de los que lo juzgaron. No, de los que lo juzgaron. A ver si pueden repartirse un poco de toda la teca que seguramente les habrá llegado. El totó del que salió, porque 7 años y acusado de haber pasado para arriba a una familia entera con el coche, yo creo que no la debe haber pasado muy bien.
No, yo creo que no es una de las cosas que te hagan más popular en un lugar donde no hay autos.
Donde no hay gente popular tampoco.
Claro, tampoco.
Bueno, con esto nos estamos despidiendo de Entre Flores y Florestas. No se pierda en el próximo programa. Nos despedimos con un besito volador a Fecu, que está cumpliendo años.
Feliz cumpleaños, Fecu.
Feliz... Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.